noches.
Rafael, una decisión que más que es más sangrante aún si se explica que España y Portugal son los únicos dos países en Europa en los que las víctimas no recibís las subvenciones. ¿Es así, verdad?
Sí, es cierto, la verdad es que bueno, nos sitúa, yo creo que donde hemos estado siempre, ¿no? Seguimos más cerca de África que de Europa.
¿Cómo recibisteis aquella noticia?
Bueno, pues aquella noticia la verdad es que se describe por sí misma, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la actualidad se está llevando a cabo un interminable proceso de reconocimiento para ver quién es afectado y quién no, cuando paradójicamente en 2015, como has dicho, habíamos prescrito, ¿no? Nadie puede comprender que una persona que ni siquiera conoce si es afectada o no puede prescribir judicialmente por una afección de estas características.
Rafael, para que la gente lo entienda, ¿cuál es tu discapacidad? ¿Cómo es tu día a día?
Sí, yo para que la gente lo entienda en términos sencillos, tengo bastante más cortos los dos brazos, más exagerado el izquierdo, aproximadamente unos 40 o 50 centímetros más corto de lo normal el izquierdo y unos 20 centímetros el derecho. No tengo articulación de codo, tengo muy poca funcionalidad en la articulación del hombro y muy poca funcionalidad también en la articulación de las muñecas. Pues eso evidentemente me supone pues infinidad de problemas de vestido, de alimento, de casi todas las cosas que se realizan con las extremidades superiores.
En tu caso, Rafael, te enteras siendo muy joven de lo que te pasa por un reportaje que tú ves en la televisión.
Sí, bueno, joven, yo ya tenía 40, yo me afilio a la asociación en el año 2005, yo tenía ya 40 años, cuando me entero de que la sospecha era por, bueno, la sospecha en cuanto vi un poco a los compañeros en la televisión, tuve la certeza, ¿no?, por la afección. Ten en cuenta que a mi madre siempre se le había dicho que era, pues, o voluntad de Dios, o una mala posición fetal, la verdad, unas respuestas absolutamente absurdas, ¿no?, para cualquier persona. Lo que ocurre es que, yo qué sé, la discapacidad, al fin y al cabo, como la vives desde el nacimiento, desde la infancia, pues crees que es así, ¿no? Crees que es una voluntad y no te pones a investigar con ella, ¿no? Yo muchas veces pongo el ejemplo de la persona que lleva gafas, ¿no? No investiga por qué lleva gafas, ¿no? Es una cosa que asume que le ha sobrevenido así y ya está, ¿no?
Y en ese momento, cuando te enteras ya con tus 40 años, ¿qué es lo que haces? ¿Buscas desde el principio una indemnización? ¿Intentas localizar a otras personas afectadas por lo mismo?
No, yo en principio lo que hago es entrar en la asociación, en principio pensar con toda la inocencia pues de una persona que, pues bueno, hasta que entra en esta experiencia cree en la política y cree en sus políticos. Entonces yo estaba plenamente convencido de que esto era pues cuestión de transmitirlo pues al ministro de Sanidad de turno, que en aquel momento era Bernat Soria. Pero bueno, a estas alturas ya no sé ni el número de ministros por los que he pasado, ¿no? Entonces, evidentemente, la historia no era tan sencilla como yo pensaba, ¿no? Estamos hablando, que es muy importante que le quede claro a la gente, de una empresa alemana, que no es española, pues que posiblemente nuestro país haya podido matar y mutilar alrededor de 3.000 personas. Y bueno, llevamos, la asociación nació en 2013, llevamos 16 años, y como dicen en mi pueblo, y lo que te rondaré, morena. Es importante transmitir que esa empresa declaró pública y mundialmente su responsabilidad en los hechos. O sea, no estamos hablando de que haya una duda de culpabilidad. La empresa ha reconocido la existencia del fármaco, es la catástrofe farmacéutica más grande de la historia de la humanidad. Pero bueno, España, para todo y por todo, es diferente. Y esta es una prueba más.
¿Para usted qué supone esta parálisis política? ¿Es optimista para después del 10 de noviembre? ¿Piensa que no va a cambiar absolutamente nada? ¿Seguirán en ese estado de bypass sin saber si algún día recibirán la indemnización que les corresponde o alguien de alguna manera solucionará sus circunstancias?
Yo soy bastante pesimista. De hecho, tanto es así que bueno, la asociación ha presentado una demanda contra el Estado precisamente por inoperancia en el asunto de la talidomida. Ten en cuenta que el proyecto no de ley que se aprobó en favor de las víctimas ya tenía y que fue propuesto por Ciudadanos, luego se ha más votado unánimemente por todos los partidos, o sea que se suponía que no tenía que tener ningún problema al respecto, ¿no? Pues ese proyecto ya establecía un plazo límite que era el año 2018. Estamos hablando, como te digo, en septiembre de 2019, esto sigue como estaba, ni se ha reconocido a nadie todavía y hay que todavía desarrollar un real decreto que determine cómo se va a indemnizar a los afectados, ¿no? Entonces, esto huele que apesta, o sea, evidentemente el gobierno, ni este ni ninguno, le da al tema de la talidomida la prioridad que merece, es importante que la audiencia entienda que llevamos 62 años esperando. O sea, la asociación lleva 16 peleando, pero los afectados de talidomida, de hecho, en la ley se reconoce desde el 50 al 85. Estaríamos hablando de 69 años, ¿no?
Estamos hablando con Rafael Basterrechea, es una de las personas afectadas precisamente por la talidomida y es una de las personas también afectadas por esta parálisis política que estamos viviendo en estos últimos años. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Lo que pasa es que este bloqueo legislativo, político, también tiene consecuencias para otras Españas, por ejemplo, para la España vaciada. Te voy a contar la historia de Turomás. En la década de los años 80, en una localidad de la provincia de Teruel, llamada Rubielos de Mora, el empresario Miguel Tomás creó la primera mesa para cortar vidrio en España, donde lo seguíamos cortando a mano. 30 años después, su idea da forma a cristales de todo el mundo. La empresa que surgió entonces, Turomás, sigue fabricando estas máquinas en Rubielos. Pero allí no llega el internet de banda ancha que disfrutamos en la gran mayoría de nuestros pueblos españoles, a pesar de las promesas de los políticos, claro. Como supondrás, a día de hoy trabajar sin una buena conexión a internet es perder clientes por segundos, ya que no puedes distribuir a todo el mundo y es un lastre. Teresa Catalán es responsable de comunicación y marketing en Turomás y nos está escuchando ya. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mira, Teresa, no me hago la idea, ¿eh? No podemos vivir sin internet. ¿Cómo lo sobrelleváis vosotros en Turomás?
Pues sí, como bien dices, al final somos una empresa internacional que tenemos comunicación con países alrededor de todo el mundo y la comunicación básicamente con ellos al final es vía correo o vía internet. Uh-huh. Y claro, esto se convierte en un problema el día a día. Comprobar el correo electrónico y que haya días en los que no entran los correos o que tarda en cargar el correo es un problema bastante importante.
Claro, yo me imagino que esto crea bastantes dificultades y problemas de comunicación a la hora de negociar con un cliente. No sé si incluso habréis hecho los cálculos de lo que se pierde precisamente por no tener ese internet a alta velocidad.
Sí, pues como te comentaba, al final nos tenemos que comunicar mediante internet con nuestras máquinas. Estas almacenan datos, es maquinaria inteligente, y para determinar las posibles fallas o las posibles incidencias que tengan cada una de ellas, es necesario acceder a su sistema. Entonces, tener la comunicación que tenemos de internet nos retrasa. Es decir, pues hay clientes a lo mejor con los que tenemos diferencias horarias y también necesitamos el correo.
Uh-huh. Muchos se estarán preguntando por qué seguís en Rubielos de Mora con todas estas dificultades. Yo no sé si en algún momento se os ha pasado por la cabeza trasladar vuestra empresa a otro municipio, a otro país.
Bueno, la empresa se fundó en 1985 y nuestro presidente Miguel Tomás decidió apostar por la zona, apostar por Rubielos. Al final él es de Rubielos y quería dar empleo a su zona. Pero ya llegar a un punto en el que es tan problemático el seguir en una zona rural, pues sí que a veces lo planteas. Pero al fin y al cabo hemos decidido apostar por Rubielos y hemos iniciado un proyecto de expansión y entonces es una clara decisión al territorio, apostar por la zona y apostar por Rubielos.
En 2018, Mariano Rajoy prometió instalar la conexión de banda ancha en toda la España para el 2021. Eso está a la vuelta de la esquina. Para Teruel, en concreto, se comprometió con una conexión de 300 megas. No ha llegado nada, ni con Rajoy ni con Sánchez. ¿Os fiáis de lo que salga de las urnas el próximo 10 de noviembre?
Bueno, al final es lo que se dice, al final la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y pues nosotros seguiremos esperando que nos escuchen, que se escuche la voz de Teruel y que llegue a nosotros esa comunicación que realmente necesitamos.
Un placer charlar contigo, Teresa Catalán, responsable de comunicación y marketing en Turomás. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Preguntas que nos podemos hacer ahora. Bueno, ¿qué más consecuencias puede tener reales, ¿no?, esta parálisis política que, como ves, la sufrimos de una manera o de otra todos? Pablo Iglesias es analista político, director de información en Servimedia y colaborador de la cadena COPE. También trasnocha con nosotros hoy. ¿Qué hay? Buenas noches, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer, trasnochar con vosotros.
Gracias. Un placer tenerte también aquí, como un búho más. Ya has escuchado dos de los testimonios que hemos elegido para arrancar hoy el programa, pero no son los únicos que sufren las consecuencias de esta parálisis. ¿A dónde tenemos que mirar? ¿Quién más las padece?
Uf, pues la verdad es que el conjunto de la sociedad, porque tener en cuenta que simplemente la parálisis de lo que llevamos ya de año y lo que queda todavía, al final supone un año de parálisis política. Parálisis política, parálisis parlamentaria, eso significa que no ha habido presupuestos, evidentemente, pero que incluso el gobierno, al estar en funciones desde el mes de abril, también tiene limitadas sus competencias y la capacidad, pues, por ejemplo, para que determinados ministerios aprueban subvenciones o concedan determinadas ayudas que a lo mejor no estaban previstos. Incluso hay funcionarios a veces que dicen, oye, yo estoy en funciones, esto no lo firmo, no lo hago directamente, aunque estén operativos, porque, bueno, tienen dudas al respecto. Y eso, al final, es un entramado tan grande que maneja tanto dinero la Administración Central y el resto de administraciones, por supuesto, pero sobre todo la central, que va paralizando poco a poco, primero el sistema político, al mismo tiempo el parlamentario, poco a poco va llegando a otras administraciones, como las comunidades, los ayuntamientos, acaba llegando a las empresas y eso nos afecta al bolsillo de cada uno de nosotros, con empresas que a lo mejor no tienen tantos ingresos, que no pueden hacer los contratos que tenían previstos o no desarrollan las actividades que quizá tenían planificadas a principio de año cuando parecía que este año 2019 iba a ser un año normal y desde luego no lo está siendo.
Pablo, 10 días antes de nuestra cita con las urnas está previsto que se produzca el Brexit. Sin gobierno ni congreso, ¿cómo nos va a afectar?
Bueno, a ver, no debería afectar porque el gobierno que ahora está en funciones, antes de que dejara de estarlo, ya aprobó un plan de contingencia y entonces esto está preparado desde el mes de febrero, si no me falla la memoria, y aprobado desde el mes de marzo o abril, antes de que se celebraran las anteriores elecciones generales. ¿Nos va a afectar? Sí, claro, por supuesto, y nos va a afectar muy contundentemente, primero al Reino Unido y luego a todos los demás, y dentro de todos los socios de la Unión Europea, seguramente nosotros uno de los que más, por la relación tan fuerte que tenemos de relación económica con el Reino Unido y especialmente a través del turismo, todos los británicos que están aquí, los españoles que están allí. Y ya digo, esto no afecta seguramente a la persona que tiene en la esquina una pyme, que su empresa es el mismo, que trabaja todo lo que puede todos los días y unos días saca más y uno un poco menos. Pero sí afecta a otros niveles que al final son los que van haciendo que la economía poco a poco se frene o mueva menos dinero y al final acaba llegando a todo el mundo para mal en este caso.
Bueno, ya sé
Claro.
que no tienes la bola mágica, que no puedes saber qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones, salvo Pedro Sánchez, que está convencido que iban a ser favorables para él. Pero, ¿cómo es de previsible que se comporte el electorado? Porque entiendo que estas elecciones tienen un peso emocional y psicológico bastante potente, sobre todo los ciudadanos que están hastiados, que piensan que ya han hecho los deberes, que por qué otras elecciones. Yo estoy pensando en aquel presidente de la mesa que le tocó una vez y que le pueda
Bueno,
volver a tocar,
imagínate
por
que le toque
ejemplo.
otra vez ahora. O sea, eso sería, en fin, para ir a reclamar responsabilidades de otro tipo al político de
Claro,
turno, desde luego, si te
que
toca
puede
dos veces
pasar, ¿eh?
seguidas. A ver, hablando en serio, bueno, tú mismo reflejas muy bien ese hastío, ¿no? Ese cansancio. La gente ya ha votado 2 veces este año. El votar una segunda vez una repetición electoral de unas generales, yo creo ya es un fracaso. Si encima has votado entre medias unas municipales y autonómicas, ya la sensación de hartazgo es lógica, ¿no? Lo normal en estos casos es simplemente que ese hastío, de alguna manera, genere abstención. Que haya mucha gente que diga, yo esta vez no voy a votar. En las anteriores generales fueron una de las participaciones más altas de la historia de la democracia, con lo cual de por sí ya sería normal que bajara la participación. Si además la gente está cansada de votar y del comportamiento que los políticos han tenido, sobre todo este verano, lo normal es que la participación baje más. La segunda pregunta que quizá me quieres hacer es, vale, una vez que baja la participación, ¿dónde va a bajar más la participación? Eso sí que es más imprevisible, como decía esto al principio. Tratando de ver las encuestas recientes y sobre todo el circo político de este verano, pues quizá es más fácil que eso se produzca donde, digamos, el electorado se siente defraudado. Y en este caso sería el electorado de izquierdas por aquello de que era el que tenía que haber formado gobierno, porque es el que ganó las elecciones, el que se comprometió a formar un gobierno y no lo ha conseguido. Entonces ahí es más probable que ese cansancio y ese, bueno, decepción que tiene ese votante diga, bueno, pues en algunos casos no voy a votar. Es lo normal es que haya un voto útil hacia el PSOE, lo normal es que Podemos bajara. Ciudadanos es una incógnita, porque siempre aparecen las encuestas de una manera y luego en las elecciones es otra. En las últimas fue para bien. Y el Partido Popular, todas las encuestas dicen, y la lógica también lleva a pensar que va a subir. Pero ¿cuánto? Pues eso es complicado, ¿no? Y luego el reparto de escaños en las circunscripciones nacionales, en el Congreso de los Diputados, el reparto es tan específico que, bueno, puede influir más o menos en función de si consigues unos votos más o unos votos menos. Eso es más complicado.
Bueno, pues este es el resumen de lo que puede pasar. Luego habrá que hablar el día 11 de noviembre, ¿no? Y ver qué es lo que han decidido los españoles después de este largo camino por el desierto. Muchísimas gracias, Pablo Iglesias, por estar con nosotros en la noche de COPE y por acercarnos la realidad que estamos viviendo de una manera tan clara. Pablo Iglesias es analista político y director de información en Servimedia. Buenas noches.
Buenas noches, un besazo enorme.
Un beso.